La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí, amén. La semana pasada comenzamos una jornada a través del capítulo 4 del Evangelio según Mateo y estuvimos comparando y haciendo varias referencias a Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Y estamos mirando la tentación de Jesús, el tiempo en el que fue llevado al desierto para ser tentado. Y a la misma vez estamos mirando cómo nosotros, dentro de la voluntad de Dios, vamos a ser tentados, vamos a ser llevados al desierto, vamos a ser llevados al lugar donde Satanás se va a querer aprovechar de nosotros, pero Dios, que mora en nosotros, dice que más grande y más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay que creerlo, amén. Y mirando un poquito, un repaso de lo que dijimos la semana pasada, por si usted no estaba aquí, si usted estaba, se lo voy a recordar, porque usted ya se le olvidó. Somos así, ¿verdad? Hasta yo lo tuve que apuntar porque a mí se me olvida. Pero la semana pasada estuvimos hablando del por qué somos tentados, ¿verdad? Y no solo eso, vimos varias razones. Entre ellas, lo primero que vimos fue acerca de Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando de Dios, que Él es soberano. No importa en el desierto que tú te encuentres, no importa donde tú seas llevado, Él es soberano, Él manda, ¿verdad? El diablo solamente puede hacer lo que Dios le permite. ¿Sabía usted eso? El diablo solamente puede hacer lo que Dios le permite. Si no fuera así, el diablo hacía lo que le da la gana sin permiso y entonces Dios no tendría control. Porque eso es lo que pasa con nosotros los hijos, eso es lo que pasa con nosotros la sociedad. Cuando la gente hace lo que le da la gana sin permiso, usted pierde el control. Pero Dios nunca pierde el control. Amén. Él siempre tiene sus confines, tiene sus parámetros, Él tiene todo bien vallado, bien cercado y todo trabaja dentro de la voluntad de Dios, como sea, de una manera u otra, aún lo que nosotros o el enemigo o lo que otros puedan proponer para el mal, Dios ultimadamente su voluntad es para su justicia, para su gloria y para Él dejarse conocer como el Dios soberano y único Rey del universo. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Entonces Él está bajo control, es soberano. Pero vimos algunos propósitos por los cuales nosotros somos llevados a ser tentados, probados y atribulados, ¿verdad? Dios tiene un propósito para eso. ¿Por qué? Primero, para que podamos saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? A los hijos de Dios, nosotros no somos exentos a las pruebas, a los problemas, a los sufrimientos y a las tentaciones. No somos exentos, ¿verdad? Sabemos que como hijos de Dios, aquellos que estamos redimidos en la sangre de Cristo, vamos a pasar tentaciones, pero somos sus hijos y eso Él lo muestra a través de todo eso. Otra razón que dijimos fue para darnos a conocer su disciplina, o sea, para disciplinarlos. ¿Y para qué sirve la disciplina? Para mantener orden, para corregirnos, para ayudarnos a crecer y todas esas cosas, ¿verdad? Además de eso, nos lleva a Dios al punto de ser tentados y probados. ¿Para qué? Para entonces ser fortalecidos después que hayamos conquistado. Usted sabe que cuando usted pasa alguna prueba, usted cuando termina, tiene la victoria, al otro lado usted se siente así. ¡Ah! Pues cuidado con sacar mucho músculo, porque no fue usted, fue Jesús. Deje que lo saque Él. ¿Amén? Los de Él son más bonitos. Déjelo a Él, ¿verdad? Dele la gloria a Él, ¿verdad? Pero ese es uno de los propósitos que dijimos y fue el último, darle la gloria a Dios. Pero también para que nosotros podamos crecer ¿en qué? En fe de que Él es capaz de liberarnos, ¿verdad? De que Él es capaz de darnos la salida, de que Él es capaz de ayudarnos a soportar, de que Él es capaz de darnos la victoria. Y también para que podamos entender que Él está íntimamente cercano a nosotros. Cuando nosotros somos tentados, cuando somos llevados a la prueba, Dios quiere que usted se dé cuenta de su presencia, que usted no está solo, amén. Dios quiere que sepamos eso. Esos fueron los propósitos que le di. Puede haber más propósitos, pero esos fueron los que le di la semana pasada. Y no es coincidencia que en el capítulo 4 Jesús es inmediatamente llevado a ser tentado después de haber sido bautizado. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del día que usted recibió a Cristo o que usted decidió seguirle? ¿Cuántos se acuerdan? El día que Dios lo agarró y ¡pum! Lo transformó. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes que se acuerdan de ese día, al poco tiempo dijo, oiga, pero desde que me hice cristiano como que me va peor? ¿A cuánto le pasó eso? ¿Verdad? Hay unos por ahí que están, uy, sí, oye, pero esto se puso difícil. Cuando estaba en el mundo, el trabajo me iba bien. Me hice cristiano y se dañó el trabajo. Cuando no era cristiano, me sobraba el dinero. Ahora soy cristiano y me falta. ¿Qué está pasando? ¿A cuánto le pasó cosas así? Ah, ¿verdad? Y es que sucede que cuando nosotros venimos a Cristo y tenemos, y en nuestra vida hay ciertas victorias, ¿verdad? Entonces pasamos por tiempos de prueba y por tiempos de tentación. Eso sucede también cuando nosotros nos vamos a bautizar, ¿verdad? Algunos de nosotros, como yo, peleaba para que no me bautizaran. No, a mí no me va a bautizar este viejo, ¿qué le pasa? El pastor que se cree, porque me dijo, oye, chico, te vamos a bautizar ya pronto. Y yo le dije a mí, no sé, ni se atreva ni me diga, eso yo lo hago cuando a mí me dé la gana. Es que decía, aquí soy yo. Y me dijo, oye, chico, no se te olvide de una vez, trae la billetera para bautizártela en Cristo. Y yo dije, ah, este es lo que quiere es el billete, ¿qué le pasa? ¡Oh! Y estaba bromeando. Él se convirtió en mi padre espiritual, me quería tanto, de verdad que sí, me cuidó tanto, tanto, tanto. Pero mire, yo estaba, ¿este qué se cree? ¿Y a cuántos de ustedes le ha pasado que batallaron con el bautismo para bautizarse? Y cuando por fin usted se decidió, ¿verdad? Y digo, ok, me voy a bautizar. Pastor David, venga, tíreme el agua, pero no por mucho tiempo, solo por un momentito. Y después que se bautizó, usted salió de aquí todo contento y ¡tenga! Se encontró con otra prueba. Se encontró con otra tentación, se encontró con otro problema. Y usted dice, pero me acabo de bautizar, ¿qué es esto? Y eso sucede cada vez que tenemos momentos. Mire, Jesús apenas se bautizó a la tentación. Yo creo que yo les he contado esto a ustedes 10,000 veces, pero se lo voy a contar la número 10,001. Cuando nosotros decidimos responder al llamado de Dios a pastorear, a educarnos en el seminario, venimos para Nueva Orleans, veníamos de la Florida. Y cuando nosotros veníamos de camino, claro, usted viene todo contento, Dios mío, dejé todo atrás. Abandoné mi carrera militar, me salí de todo, nos vamos al seminario. Y cuando llegamos, veníamos manejando de Florida, paso por Mississippi, veo el sign que dice, bienvenido, ¿verdad? To Louisiana. Bienvenido a Luisiana. Y usted sabe que lo primero que sucede cuando usted pasa después de esa frontera entre Mississippi y Luisiana, lo primero que el carro hace es pututum en el primer hoyo. Porque la 10 como se parte en dos, no sirve. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Se empieza a encontrar con todos los hoyos de New Orleans East. Y cuando llegamos, nos bajamos. Y claro, esto ya sabíamos para dónde veníamos, porque cuando habíamos venido de visita, habíamos llegado al seminario. Y una de las cosas interesantes, que yo no sé si usted ha paseado por allí o ha entrado al seminario bautista, uno entra por el portón y ¡aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué paz! Todo el mundo ahí adentro es cristiano. Se supone, ¿verdad? Anyway. Portón cerrado con guardias y todo. ¿Cuántos de ustedes viven en comunidad así? ¡Ja, ja, ja! Yo nunca había vivido así. ¡Wow! Excepto en la base militar y no me dejan salir. Entonces, llegamos a esa comunidad tan linda. Mire, en los pastos allí. Pregúntele a Iván que él iba mucho allá a visitarnos y comíamos en cantidad. Los pastos bien lindos, todo está arreglado. Yo no tenía que cortar grama, yo no tenía que hacer nada. Todo lindo. Y uno salía por las noches a caminar. Y la capilla tan grande, aquel reloj, aquella cúpula hermosa. Y todos los edificios. Y uno camina por allí. Israel sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y uno todo contento en esta comunidad privada tan lindo, un pedacito de cielo. Pero en cuanto llegamos a ese pedacito de cielo, nos dimos cuenta que no era un pedacito de cielo, era el lugar de prueba de Dios. Recuerdo cuando estaba en el servicio militar, nos llevaban a Nevada, al desierto, en Nevada, cerca de la Vega, Reno, por allá. ¿Y sabe qué hacíamos? Lo único que veíamos era montaña, nieve o sequía y aviones llenos de bombas, soltando bombas en el campo, practicando. Un campo de prueba. Y cuando llegamos al seminario, yo que veía eso tan lindo, me di cuenta que era un tiempo de prueba dura. Sin trabajo, sin dinero, a veces casi sin comida, sin ropas para comprar. Dentro del seminario tienen un lugarcito que se llama Swap Shop. Ese era el Macy's mío. Ropa gratis, porque no había para comprar. Y ustedes saben el cuento, que yo una vez boté una bolsa llena de ropa de la iglesia. 11 camisas, como 7 pantalones, los tiré todos a la basura. Porque a mi queridísima, amada, inteligente, súper sabia y perfecta esposa, se le ocurrió poner la ropa sucia que iba a llevar al dry cleaning en una bolsa de basura. Y como ella sabe que yo la respeto y como ella sabe que yo le obedezco, cuando ella dice, saque la basura, mijo. Yo como hombre responsable, saqué la basura y saqué la bolsa con la ropa y la tiré a la basura. ¿Qué pasó? Que después a las horas nos dimos cuenta, ¿dónde está la bolsa de basura? ¿Cuál, la bolsa de la ropa? ¿Cuál bolsa de la ropa? Me dijo, estaba ahí. ¿Eso era una bolsa de basura? No, mijo, esa era la ropa. Y a correr me fui detrás donde compactan la basura, me metí en el basurero donde el camión la vacía, le dije, permítame, rebusqué, nunca encontré aquella bolsa de ropa, ahora no tengo que ponerme para la iglesia. Y aunque usted no lo crea, se me olvida, que íbamos a tener bautismo esa semana. Y cuando yo vengo a bautizar, uso la bata, pero me gusta usar una camisa blanca de cuello. ¡No tenía! Me tocó ir a tocarle la puerta a un amigo, Tom Tyre, es su nombre. Y era un tipo como así de alto, grande, así como Celine. Y en ese tiempo yo no estaba así. Yo pesaba unas 40 menos, más o menos. Estaba flaco, me estaba muriendo. Y cuando llego, le digo, Tom, era mi único amigo. Yo casi no conocía a gente, brother. Necesito una camisa blanca para el domingo y no tengo. Me dijo, yo te presto una. Claro, me prestó una sábana. Era gigante aquello. Y así yo vine, me la puse la bata encima. Nadie se dio cuenta que el pastor andaba con una camisa prestada. Y el domingo de la noche la lavé y se la devolví. Porque era de él. Y sin ropa, Dios, ¿qué hago para la iglesia? Mi esposa se va para el Macy's del seminario, el swap shop, o sea, un thrift shop. Y se ha encontrado 7 camisas. A lo mejor algunos de ustedes tienen de esas que cuestan como 80 pesos cada uno. Sí, con el caballito aquí. Sí. Polo, brother. Y esas 7 camisas de diferentes colores. 7 colores diferentes, papá. Variedad como el arco iris. De todos los colores. Y llegó mi esposa contenta al caso. Papi, mira lo que te traje. Y yo, mujer, ¿cómo gastaste tanto dinero? En el swap shop. Y yo contento, era mi talla exacta. Se había muerto un pastor y habían traído toda la ropa de él. Y gracias a que aquel se fue con el Señor, yo tengo ropa nueva. Aleluya. ¿Verdad? Y me voy a medir la camisa. Me dice, papi, pero solo hay un pequeño problemita. Que aquí en la manga, como era un pastor de estos, sí, tenía las letras, de las iniciales MLM, bordadas. Y yo dije, ah, sí. El domingo me la puse. Puse mi corbata y me enrollé las mangas. Y llegué a la iglesia y todo el mundo dice, pastor, qué tan deportivo que se cree que con las mangas enrolladas con corbata. Para que no se den cuenta que no es mía. Y yo feliz me las puse. Y así me las ponía. Yo enseñaba en una escuela igual. Hasta que un día se me olvidó y uno de los estudiantes me dijo, ¡esa camisa no es suya! Y yo, ¡oh, qué camisa! ¡Esa camisa no es de él! Me hizo pasar la pena. Pero dije, Señor, tú me la regalaste porque yo no tenía cómo comprarla. Tiempos de prueba, cuando pensábamos que estábamos en un pedacito de cielo. Y así le pasa a usted, que cuando usted más piensa, tengo victoria en Cristo, acabo de bautizarme, o me acabé de convertir, o acabo de empezar a servir en la iglesia, hoy empecé en el ministerio de niños, ¡tenga! Viene la prueba. Y eso fue lo que le pasó a Jesús y nos va a pasar a nosotros. Por eso tenemos que estar listos para cuando seamos tentados. Prepárate para cuando seas tentado. Y mire, el diablo viene con toda su fuerza, por supuesto. Y cuando él viene, viene, pero para dañarnos completamente. Y yo quiero que hoy pensemos en eso y vayamos a ver quién es este tentador y qué es lo que él hace. ¿Okay? Vamos a ver una cosa acerca de este tentador. ¿Quién es este? O vamos a empezar primero por decir quién es tentado. Todos somos tentados, pero en esta ocasión, pues claro, es Jesús. Y veamos en el capítulo 4, leemos otra vez. Entonces, fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, claro, el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero que cubramos solo esa parte, solo hasta la primera tentación. Pero ¿quién fue tentado? El Hijo de Dios. bien claro que Satanás viene de él y precisamente lo llama así. Es el Hijo de Dios. Él es quien es tentado. Si eres el Hijo de Dios, esto no implica la duda de parte del diablo de quién él era. ¿Usted recuerda que en Santiago capítulo 2, en el verso 19, lo que dice? Dice Santiago, ¿crees que Dios es uno? Muy bueno, porque hasta los demonios creen y tiemblan. El diablo sabía exactamente con quién estaba tratando en cuanto a quién era él, como él es el Hijo de Dios. Pero lo que quiero ver es qué clase de hijo eres. Cuando viene esa pregunta, si eres el Hijo de Dios, es importante que entendamos que lo que está tratando Satanás de hacer es poner en duda no que él es el Hijo de Dios o no, sino qué clase de hijo vas a ser, cómo vas a ser, qué vas a hacer. Entonces, y el tentador, por supuesto, vemos allí que dice, después en el verso 1, para ser tentado por el diablo. Y luego más tarde, en el verso 3, dice el tentador. En algunas Biblias puede ser que diga Satanás. Bueno, está bien, es el mismo, ¿verdad? Todos sabemos. De hecho, la palabra diablo significa el acusador, ¿verdad? El que acusa a los creyentes, el acusador, el que nos persigue, el que nos acusa. Y Satanás, ese es el griego, el diablo. La palabra Satanás viene del hebreo, que significa lo mismo, básicamente. Entonces, sabemos quién es, está bien identificado. Pero, ¿qué es lo que él sabe y qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace? En el verso 3 está su función, tentador, tentar, tentador. Ahora, tengamos cuidado porque cuando dice allí que Jesús fue llevado para ser tentado, la palabra tentado puede ser usado como tentación o como prueba. Y sabemos que Dios nos prueba, pero el diablo nos tienta. Y hay una diferencia entre eso y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo tienta. ¿Y cuál es el propósito o el fin del diablo tentarlo a uno? ¿Cuál es el propósito que él tiene? ¿De qué? De que usted caiga en pecado. Ahora, cuando Dios lo prueba a usted y lo pone en una situación difícil, ¿lo hace para que usted caiga en pecado? No, para que usted tenga la victoria sobre el pecado, que es muy diferente, para que usted crezca, no para que, al contrario, el diablo viene con otro propósito y de eso vamos a hablar en un momentito, pero todavía no me quiero adelantar, ¿verdad? Así que el diablo se aprovecha. Y sabe cuándo. Mire, el diablo es estratégico. Si nosotros fuéramos estratégicos, tal vez no nos pasaban las que nos pasan ni caeríamos en las que caemos. Pero el diablo tiene una estrategia. Él siempre está en vela y esperando para atacar. El diablo nunca se duerme. El diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros somos los que nos dormimos. Ya lo vimos en los discípulos y lo ven usted y lo veo en mí, que nos quedamos dormidos mientras el tentador está constantemente buscando. Y él aprovecha la debilidad. Él aprovecha la debilidad. Él se aprovecha cuando usted está en lo más bajo. Ahí es donde él viene y sabe, ¿verdad? El diablo sabe cuando usted está vulnerable. Imagínense que viene a Jesús cuando ya lleva 40 días ayunando. La práctica del ayuno era una práctica común para los judíos. Ellos practicaban el ayuno de diferentes maneras. Por ejemplo, digamos que ellos no comían nada durante el día, no tomaban nada durante el día y en la noche tomaban algo, líquido. Y al otro día no comían y en la noche tomaban líquido para sostenerse. También otro tipo de ayuno era no tomar nada y no comer nada en todo el día y al final del día, en la noche, comer algo liviano y tomar algo. Entonces, o podía ser que se estuviera absteniendo de todo. Simplemente, lo que quiero decir con esto es que no especifica qué tipo de ayuno estaba haciendo Jesús allí, pero sí sabemos que dice que a los 40 días tenía hambre. ¿Usted se imagina lo cansado, lo agotado y lo hambriento después de 40 días? Si usted solo 4 horas aquí en la iglesia, desde la mañana hasta y a la tarde está que es como un buey. Llega a la casa a comerse una vaca ahora, de hecho, eso no sería mala idea. Pero nos damos cuenta de eso. Ahora, y vemos también el paralelo de que Jesús estuvo 40 días ayunando en el desierto y el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto dependiendo de lo que Dios le diera y le dio maná. Y de eso vamos a hablar al final también. Pero estuvieron y pasaron hambre, pasaron tiempos difíciles. Y nos da a entender ahora que el diablo se aprovechó de un momento clave en el ayuno de Jesús. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros. Ahora, ¿significa eso que durante 39 días el diablo no lo molestó? No, tampoco así. Si vemos en Lucas capítulo 4, en el verso 2, si me puedes poner Lucas 4, 2, allí es, mire, por 40 días siendo tentado por el diablo, por 40 días siendo tentado. Cuando usted lee eso, pareciera decir que durante los 40 días el diablo está ahí tentándolo, ¿verdad? Y de hecho, yo me atrevo a decir que durante todo ese tiempo él estaba teniendo hambre. No fue que estuvo 39 días sin darle hambre. Si usted alguna vez ha ayunado, usted le da hambre todos los días. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, no estamos implicando una o la otra, pero sí, aparentemente, lo que quiero hacer énfasis es que el diablo sabe cuándo atacar. Sabe cuándo. Él sabe cuándo. Inclusive, estaba leyendo acerca de las, ¿cómo se llama? La serpiente esta venenosa que es muy común aquí en Estados Unidos en los desiertos, la cascabel. ¿Usted sabe que la cascabel vigila a su presa y espera pacientemente hasta que llegue el momento que la ataca? ¿Sabe cuánto tiempo puede estar una serpiente cascabel sin comer? 2 años. A Roberto se asustó ayer. 2 años, yo no me aguanto 2 horas. Yo sé, yo no me aguanto 2 horas. Yo soy como los bebés, cada 2 horas hay que darme agua. ¿Verdad que los bebés son así cada 2 horas más o menos? ¿Verdad? Yo soy un bebé. Mire, 2 años puede estar esa serpiente sin comer. Y espera el momento preciso para atacar su presa. Y no solo eso, yo quiero que hagamos un ejercicio todos juntos. A ver, cuando yo diga 3, yo quiero que usted pestañee una sola vez. 1, 2 y 3. Lo mordió la serpiente 4 veces. ¿Sabe usted que la velocidad de una serpiente cascabel es tan rápida que el tiempo que usted se tarda en pestañear una vez, ella la pudo haber mordido a usted 4 veces? That fast. Así de rápido. Así es el diablo. Es una serpiente antigua desde el principio. Y él sabe cuándo y lo puede hacer en un momento que usted menos se lo espera, cuando usted está debilucho y ahí cayó en la tentación. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Ahora, él siempre va a estar vigilando. Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 8, ustedes se lo saben casi todo de memoria, sed espíritu sobrio, ¿por qué? Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Él anda como león rugiente, ya ustedes conocen eso. Así que estar sobrio, ¿qué quiere decir sobrio? Mire, estar alerta, no estar impedido por cualquier cosa que nos pueda distraer o dañar nuestro sano juicio. Y el pecado hace eso, el dormir hace eso, el dejar de orar hace eso, el dejar de leer la palabra hace eso. Ya no somos sobrios, somos como el viento o la hoja seca que nos llevan para aquí y para allá el viento, o como la ola del mar, o somos como el borracho. No solo lo toca y... ¿Sí? No estamos sobrios. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no caer en eso. Y él se acerca en el tiempo apropiado. Y después de haber ayunado 40 años en el tiempo apropiado, digo 40 días, se acercó a la serpiente y allí fue queriendo aprovechar ese momento. Satanás va a buscar tu momento más bajo para tirarte al suelo. Pero quiero que sepas una cosa. Mira lo que Satanás hace es... Quiere llevarte, quiere aprovechar cuando tú tienes tu momento más bajo para subirte, para que te subas por tu cuenta, para que te eleves. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú te elevas por tu cuenta te vas a caer. Y lo vamos a ver en la segunda y en la tercera tentación de Jesús. Pero mire una cosa, quiero que sepa una cosa. Usted puede hacer lo que usted quiera por subirse, por hacerse, por tener la victoria, por luchar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay gente que utiliza ese versículo para poner todas sus fuerzas y hacer lo que quieren y lo que le da la gana. Y no es eso. No es que tienes todas las fuerzas en Cristo. Es que puedes hacer todas las cosas en la voluntad de Cristo. Amén. Eso es bien diferente. Usted se puede proponer lo que usted quiere en la vida y decir, lo logré y lo logré. Boo-hoo. ¿A quién le importa? Lo que importa es que usted logre la voluntad de Dios en su vida. Y a eso es lo que él le da poder, para lograr eso. Usted por su cuenta, lo más alto que puede llegar es a lo más bajo de los pies de Dios. Usted de allí no sube. lo más alto que usted puede llevar por su cuenta es a la planta de los pies de Dios. De allí para arriba, solo Él lo puede subir, solo Él lo recoge y lo lleva a sus brazos, ¿verdad? Jesús le negó a Satanás el gozo de verlo a Él subirse. ¿Sabes lo que es? Que con esta hambre y Él le diga, mira, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? En ningún momento, Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios y tienes hambre, haz que las piedras se conviertan. Ni le dijo, si tienes hambre. Él sabía. Él sabe cuando tú estás en tu momento más bajo y te va a atacar. Ahora, bien, Jesús no quiso pelear la pelea con el diablo y decir, oh, ¿tú me quieres ver hacer esas piedras en pan? No las voy a hacer pan, las voy a hacer po' boy, papito. Vas a ver, con camarones y con todo de una vez. No, Jesús no se le paró frente al diablo a decirle, ven para acá, mijo. Y a veces nosotros nos creemos que podemos hacer eso con el diablo. Ven, el diablo, en el nombre de Jesús. Y le gritamos al diablo, le decimos al diablo un montón de cosas. Y Dios dice, hey, deja de estar hablándole tanto al diablo, háblame a mí. Yo quiero irte. No te quiero ir hablando con él. Con esa chusma, no te juntes. No te juntes con esa chusma. Háblame a mí. Pégate a mí. Voltéate para acá. Que tú no vas a poder vencerlo. Voltéate para acá. Háblame a mí. Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 8 vimos que dice que anda como un león rugiente, pero dos versículos antes dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y qué hará Él para que en Él os exalte en su debido tiempo. Jesús no necesitaba exaltarse Él mismo, Él sabía que Él iba a volver a su trono, iba a reinar eternamente y poderosamente. Jesús no tenía que demostrarle nada al diablo. Usted no tiene nada que demostrarle al diablo tampoco, tenga mucho cuidado. Jesús más bien, ¿qué hizo? Filipenses capítulo 2 en el verso 5 al 11. Uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. Tengamos también nosotros esa actitud que hubo también en Cristo. Que Él, aun siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló tomando y se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Wow. Para la gloria del Dios Padre. Jesús no necesitaba lucirse delante del diablo. No trate eso, no le va a funcionar. Porque las intenciones del diablo es ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Eso es lo que él viene. Él es un ladrón desde el principio. Es un mentiroso desde el principio. Él es la serpiente antigua. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, en el verso 10, el ladrón, ¿qué hace? ¿Viene para qué? Para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué lindo, qué contrapuesto. Y quiero decir una cosa. Cuando vemos a veces en estas comparaciones en la Biblia, donde vemos a Satanás como el opositor de Dios, está bien. El que él sea el opositor de Dios no quiere decir que él está en el mismo plano que Dios. Recuerde, Dios está arriba. Satanás es un ángel caído, un arcángel. Usted le puede dar hasta el título de arcángel, que era como un ángel con más rango. Y aún así se queda corto. Nunca podemos poner a Satanás en el mismo plano de Dios. Sigue siendo Satanás siempre más bajo, aunque sigue siendo el opositor. Sus intenciones son de matar, destruir, de hurtar, de acabarnos por completo. Ahora, ¿cómo es que Satanás nos destruye? ¿Cómo es que Satanás nos hace esto? Mire, si él viene a matar, póngase a pensar en Job. ¿Él mató a Job? No, pero ¿contra quién era que venía Satanás? Contra Job, ¿verdad? Le dice a Dios, viene Satanás a pedir permiso, básicamente. Mira ese muchacho que está ahí abajo que se llama Job, qué bien lo tienes. Tiene 10 hijos, tiene dinero, tiene casas, tiene todo. Qué bien. Y Dios le dijo, sí. Y puedes hacer con él lo que quieras. Te voy a dar permiso. ¿Menos que qué? Menos la vida de él. ¿Y qué hizo Satanás? fue y le mató a los hijos y le quemó todo, le quitó todo, lo dejó en nada. Ahora, ¿los hijos de Job eran el blanco? No. Satanás, a quien quería destruir y matar y hurtarle, fue a Job. Le hurtó todas sus posesiones. Le mató a sus hijos. Porque ¿qué era lo que estaba buscando Satanás? Que Job, ¿qué? Que Job hiciera lo que le dijo la mujer que hiciera. Por eso no le haga caso a su mujer. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job que hiciera? Maldice a tu Dios y muérete, viejo. No le haga caso a su mujer. Estoy bromeando. Pero así fue. O sea, que lo que estaba buscando Satanás era que Job negara a Dios. Que Job pecara. Porque si Job pecaba, Job muere. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Entonces, siempre que Satanás viene contra ti, a él te puede atacar a través de la carne y atacar tu carne, atacar tu cuerpo, atacar como sea. Pero eso no es el fin de Satanás. Si Satanás no le interesa tu cuerpo, lo que le interesa es tu alma que se pierda. Y la manera en que se pierde tu alma es a través del pecado. Y eso es lo que él busca: matar, hurtar y destruir tu alma. Recuerda eso. Pero Dios es tan bueno que aún lo que Satanás intenta para mal, Dios lo puede usar para bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Recuerdan la historia de José? José, sus 11 hermanos lo traicionaron. Lo tiraron en un foso. Mire, terminó vendido como esclavo. ¿Y allá qué sucedió? Se convirtió en el hombre más prominente en el imperio egipcio, sirviendo en el lugar como vice president, como quien dice. Y cuando por fin vienen sus hermanos y traen esa hambre, porque había una hambruna por todo aquello y no había que comer, y por fin José se descubre delante de ellos, ellos dicen: ¡ay, ay, ay, lo que hemos hecho, hermano! Nosotros te hicimos mal, ¿cómo nos va a ir? ¿Y qué le dijo José? Génesis capítulo 50, en el verso 20. José le contesta a sus hermanos y les dice: lo que ustedes, vosotros, pensaste en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Miren lo que dice: vosotros pensaste hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Asimismo, a Jesús lo desecharon, lo pusieron en una cruz para hacerle mal. Pero el mal que Jesús sufrió fue para el bien de muchos, que hoy nos ha sido preservada la vida gracias al sacrificio de Jesús. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz, dijo: miren, ustedes a mí no me llevan a la cruz, yo doy mi vida, yo mismo, por mi voluntad propia. Si no fuera así, imagínense, ustedes no pueden conmigo, pero yo voy y la doy porque los amo y porque voy a salvar a muchos. Cosa tan linda, ¿verdad? Se puede contar con que aún en la prueba Dios nos puede hacer el bien. Y por último, vamos a mirar la primera tentación un momentito y la semana que viene vamos a mirar las otras dos y terminamos con este pasaje. Lo primero que yo quiero que tú veas es que él cuestiona nuestra identidad. ¿Quién te crees que eres? Cuestiona nuestra identidad. Claro, nosotros estamos viendo que él dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Y estamos diciendo también de que él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que él lo que estaba buscando era ver qué tipo de hijo eres. Y mira, Satanás sabe si tú eres salvo de verdad o no. Él sabe. Él sabe si tú perteneces a Cristo o no. Él sabe si tú has rendido tu corazón de verdad. Tú te puedes engañar, pero Satanás sabe. Hasta él sabe. Aquí puede haber gente sentada que dice: yo soy cristiano. Y Satanás se está riendo y diciendo: no lo eres, pero te voy a dejar que te lo creas. Porque conozco cómo eres, sé lo que eres, hasta yo sé. Yo le tengo más temor a Dios que tú. ¿Se acuerdan hace unos domingos que nos dijeron que tengamos cuidado, que nos chequeemos? Cristianos, no cristianos, hasta demonios. Wow. Aquí salió una hermana diciendo: el hermano Israel nos dijo demonios. No, tampoco así. Él no nos dijo demonio, dijo chequéese, por si acaso. Pero quiero que sepan una cosa, él va a cuestionarnos, para que nosotros dudemos de nuestra identidad y del poder que reside en nosotros, por supuesto. Si el diablo logra tergiversar la verdad y de alguna manera hacerte creer o pensar o dudar de que eres o no eres hijo de Dios y de que te va a estropear y vas a caer en la tentación y vas a pecar, te va a confundir. Y si él nos confunde, y si usted sale, Dios mío, yo soy cristiano, pero ay, ¿será verdad que me voy o que no me voy o que me quedo, que me mandan o qué? Y eso es lo que él quiere, que usted dude. Pero ojalá que usted no dude por la verdad, porque la verdad es lo único que sostiene contra la duda. Entonces él le gana la batalla si logra hacer eso. Satanás quiere herir tu identidad, porque cuando tú pierdes tu identidad con Dios, cuando tú no la dudas, o sea, pierdes valor tú mismo, entonces te sientes en vergüenza, te sientes que no eres o que no puedes ser. Y mire, te lo va a sacar en cara. Y usted sabe, y eso que eres cristiano, eso es lo que todo el mundo le saca en cara a uno por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos habíamos hecho cristianos antes porque andábamos puestos los ojos en otros cristianos? Ah, Teresa hace. Y te digo una cosa. Anoche precisamente me encontré con un joven en la IDEA, tarde en la noche ya cerrando. Y él estaba conversando con los empleados y estaban bromeando. Y lo otro. Y de momento como que dijo una palabrota. Y yo estoy ahí parado, mirando algo. Y la muchacha, la empleada, limpiando el estante, dijo, ajá, ajá, mira, ese es pastor, ese que está ahí, pastor. Usted oyó la palabra que él dijo. Ajá, mire cómo habla. Y el muchacho le dijo, ay, ¿qué hablas vos? Y la aprendí de ti. Y vos hablas peor que yo. Y entonces, y me dijo, mire, usted es pastor. Y yo, sí. Me dice, es verdad, yo no le miento, es peor que yo. Y entonces yo le dije, mire, mijo, usted sabe lo fácil que es uno encontrar y verse bien en el espejo cuando se compara a otro. Cuando uno se compara con otro, uno siempre encuentra la razón para verse más bonito, o verse mejor, o ser más bueno, o más santo. Le dije, ahora compárate con Cristo, a ver quién gana. Me dijo, ah, no, yo le dije, a ese es el modelo, ese es el estándar, a eso es lo que queremos llegar, a ser como él. Y le dije, ¿y usted cómo me conoce? Yo sé quién es ella. Y me dijo, no, pues yo he ido allá a la iglesia. ¿Y por qué no va? Ah, no, porque yo trabajo, pastor. Y yo, ok, está live on Facebook, lo puedes ver. Ah, sí, mire, él está en la iglesia, cambió el tema. Él está en la iglesia esa que está allí, sí, la bola redonda esa, le dije al muchacho, YouTube. Entonces, ¿por qué no vienes? Me dijo, no, pues, está bien, yo le digo, ¿tú trabajas aquí? No, yo no trabajo aquí. No estoy sin trabajo yo. Pues más razón tienes para llegar a la iglesia. Mañana te voy a las 11. ¿Y qué me contestó? A que yo sé que ustedes saben lo que él me contestó. ¿Cómo? Si Dios quiere, ahí voy a estar mañana. Y yo le dije, ese es tu problema. Dios sí quiere. Te estoy preguntando a ti si quieres. Mientras tanto, mi esposa está en la caja esperándome y la cajera está desesperada, ¿verdad? Yo allá... Le dije, yo te pregunté si Dios quiere, te estoy preguntando si tú quieres. Vas a ser mi invitado de honor. Tú puedes llegar a decir, a mí me invitó el pastor. ¡Wow! Y allí voy a estar. Bueno, sí, ahí voy a estar. Bueno, a las 11, mira, te puedes levantar a las 10:30. Mira, te estoy dando break. Y llega a las 11. Ya ustedes saben lo que sucede. Dios sí quiere. Pero ya me alejé de lo que estaba diciendo. Y nos damos cuenta que nosotros, el diablo busca cómo hacernos compararnos con otros para vernos más bonitos. Porque cuando nos comparamos al Señor nos damos cuenta de lo feitos que podemos ser sin Él. ¿Verdad? Qué mal estamos. Si eres hijo de Dios, quiere cuestionar nuestra identidad. Y Él sabe por donde más nos duele, ¿verdad? Y es nuestra conexión con Dios. Ahora yo quiero decirte una cosa. Yo quiero que tú tengas, te voy a disparar con una ametralladora ahora de versículos. Pero esto es bien importante, porque tú lo debes saber y si no lo sabes, los tienes que haber oído. Y si los has oído, más vale que te acuerdes de ellos. Porque dice en Génesis capítulo 1 en el verso 27, que Dios nos creó ¿a qué? A su imagen y a su semejanza los hizo Dios. Hombre y mujer, a su semejanza nos hizo Dios. En Jeremías capítulo 1 en el verso 5, le digo a Jeremías, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Y no solamente eso, te llamé antes de que nacieras, te consagré. consagré y te puse por profeta de las naciones. Antes de que usted pensara que iba a casarse, antes de que usted pensara que iba a ir al colegio, antes de que usted pensara ir al kinder, antes de que usted naciera, ya Dios lo había escogido y tenía un propósito con usted. Juan capítulo 1 en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Dígale al que está a su lado, si es, yo soy hijo de Dios. Y usted se puede identificar en Cristo. Efesios capítulo 1 en el verso 5 dice que Él nos predestinó para ser hijos a través de la adopción en Cristo, de acuerdo a su voluntad y su beneplácito. Primera de Corintios 6, 17. Todo el que se une a Cristo es uno con Él en espíritu. Primera de Juan capítulo 3 en el verso 1 y 2. Miren el amor con el que nos ha amado Dios, que nos ha cubierto y nos ha llamado hijos de Dios. Y dice luego, y eso somos. Y si usted lo cree, créalo y defínalo. Y no se deje que el diablo lo engañe. Si es así, es así. Porque lo ha dicho Dios. No permita que el diablo siembre duda en su vida. Pero si usted no lo es, todo eso que yo acabo de decir, usted lo puede hacer hoy. Y se lo puede llevar de aquí. El tentador cuestiona nuestra identidad. Si eres hijo de Dios. Y después le dice a Jesús, haz que las piedras se conviertan en pan. En otras palabras, sírvete. Sírvete. Tú tienes el poder. Muéstralo. ¿Qué haces aquí pasando hambre? Wow. Y nosotros sabemos que tiene poder, porque lo vimos más de una vez transformar un par de pececillos y un par de pancitos ¿en qué? En una multitud alimentada y sobró. Jesús tiene el poder. ¿No tienes hambre? Jesús tenía hambre, pero el diablo no lo iba a satisfacer a él. Jesús respondió, no solo del pan vivirá el hombre. Le dijo, escrito está. ¿Sabe que las tres tentaciones Jesús le contestó con versículos del libro de Deuteronomio? Las tres, los tres. Jesús nunca se inventó una palabra nueva en el momento allí, sino que dijo, mira, está escrito, ya está escrito. El problema es que nosotros queremos inventar contra el diablo también. Escrito está. Y mira, le digo una cosa. Usted no tiene que buscar qué tanto responderle al diablo, cómo decirle o lo que sea. Ya está escrito. Busque, lea la Biblia. Mire, toda tentación que el diablo trajo, Jesús la refutó con la palabra de Dios. Eso nos deja saber a nosotros cuán poderosa es la palabra y cómo la tenemos a nuestra disposición. Mire, piense, mire qué interesante, que el diablo le dice a él, tienes hambre, ahí hay piedras, conviértelas en pan, tú tienes el poder. Jesús le pudo haber dicho al diablo, yo soy el pan de vida, qué piedras ni qué pan, yo soy, pero ni de eso alardeó Jesús que pudo haberlo hecho. Porque eso no le iba a beneficiar al diablo ni a él tampoco. Pero Jesús en una ocasión dijo, yo soy el pan de vida. Porque quería que muchos se beneficiaran de ese pan. Cuando los israelitas se vieron en un lugar lleno de piedras, donde no había pan, Dios le dio el maná. Y aquí está el maná en el desierto. Y nosotros queriendo comer otra cosa. Mire, es interesante, pero es muy importante que nosotros tengamos esto presente. Un buen hijo no duda de la provisión de su padre. Jesús no tenía que dudar que él iba a ser provisto. Y si usted se fija, al final vinieron los ángeles y le ministraron. Jesús no dudaba de la provisión del Padre. Usted no tiene por qué dudar. Un buen hijo no duda de la provisión del Padre. Sus hijos no vienen a usted preocupados. Papá, ¿usted va a ir al Walmart a comprar comida o no? Aquí usted no va a proveer, ¿verdad? Algunos de sus hijos le cuestionan si usted le va a proveer o no. No van y se tragan todo lo que encuentran. Porque saben que usted va a ir a Walmart otra vez. Ellos no cuestionan si usted va a traer más o no. Ellos van y se lo comen. Y si usted le pone nombre a uno de esos ¿Se lo come igual? Le borran el nombre. Ellos no están preocupados. Usted se preocupa por ir a trabajar, por traer el dinero, por traer que haya comida y todo. Ellos no les preocupa. ¿Por qué? Porque está usted. ¿Y usted cree que Jesús estaba preocupado? Si tiene al Padre. Y no solo eso, ¿qué pan? Si Él es el pan de vida. Cosa tan tremenda, ¿no? ¿Y acaso Dios no sabe lo que necesitas? ¿Acaso tú no sabes lo que necesitan tus hijos? Así es el Padre con nosotros. Recuerda y no te olvides que Jesús es el pan de vida. Y el propósito por el cual Dios permitió al pueblo de Israel llevado a la prueba es ¿para qué? Para humillarlo y para hacerlo pasar hambre. ¿Para qué? Para que humillándose reconocieran que tienen una necesidad. Y les hizo pasar hambre para que supieran que solo Él los puede sustentar. Hoy, ese mismo pan de vida está aquí. Y quiere que tú doblegues tu alma, tu corazón. Y te humilles y te des cuenta de que necesitas de Él. Y quiere que te dé hambre y sed de Él. Porque Él puede saciarla. Jesús, y con esto termino. Juan capítulo 6, en el verso 31 al 35. Jesús dijo las siguientes palabras. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha sido el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha, el que os da el verdadero pan del cielo. Porque recuerden que para los judíos Moisés era la bomba. Era lo mejor que había salido. Y vuelve Jesús a decirle, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Wow, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca jamás tendrá sed. Danos de ese pan todos los días. Para usted poder sobrevivir sobre, en la tierra, su cuerpo necesita pan, comida. Si usted deja de comer, se muere. Pero usted se puede comer el mundo entero y vivir 100 años si quiere. Pero si usted no come del pan de vida, su alma se muere. Y eso es lo que Jesús ofrece. Él es el pan de vida. Él es el pan. Aquellas piedras no servían de nada porque Jesús estaba allí. Y Él está aquí hoy. Y no importa tu situación, no importa el desierto que estés pasando, la necesidad o el problema o en lo que tú te encuentres. Tú solamente humíllate, reconoce tu necesidad y deja que Él la supla. Que Él sea el pan de vida para tu alma. Y nunca jamás tendrás hambre ni sed.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.